Noche, amado hermano Rodolfo, hermano Román también, y todos los hermanos que ya están conectados en esta noche para seguir el estudio de su palabra, la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor una vez más por encontrarnos, como decía nuestro hermano la otra vez, pasa tan rápido de una reunión a otra, nos reencontramos, y eso hace bien también el gozarnos en que a pesar de no estar presentes presencialmente en nuestro local de reunión, que lo extrañamos, ¿no es cierto? Pero también cuanto más el vernos y el abrazarnos, el desearnos bendiciones y compartir esa comunión que el Señor ha ido construyendo durante todo este tiempo en esta iglesia local. Le damos gracias al Señor porque a pesar de esta cuarentena, de esta obligatoriedad de estar hacinados en nuestros hogares, confinados, como se dice, aún así, y también lo oraba nuestro hermano Román, la palabra de Dios es viva, llega a todos los lugares y nos alimentamos de ella. Y le damos muchas gracias también al Señor, en realidad no nos vamos a cansar de decir gracias por tantas cosas, que nos da el privilegio de tener su palabra abierta en nuestra congregación. Así que infinita gracias al Señor, la honra y la gloria solamente para Él. Así que retomamos el estudio de los días jueves, el estudio de la epístola a los Romanos, ahí en el capítulo 12, para que vamos abriendo nuestras Biblias, Romanos capítulo número 12. Estamos estudiando la sección, por decirlo de algún modo, que incluso algunas Biblias tienen ese subtítulo de los deberes cristianos, porque hemos ya estudiado la parte doctrinal, la parte, por decir, teórica. Lo que nos ha instruido, lo que nos ha formado en la doctrina importante de la salvación, de la justificación, del perdón de pecados, de la obra de Dios. Y ahora, a partir del capítulo 12, tenemos la demanda que el Señor nos hace para vivir vidas en consonancia con su palabra. Así que aquí vamos a recorrer varias instrucciones, cosas que evidentemente ponen en descubierto que nuestra vida todavía está afectada por el pecado. Hay cosas que, aunque somos cristianos, aunque hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, igual seguimos luchando para que ese viejo hombre no tome su primitivo lugar, porque siempre está reclamando, ¿no es cierto?, para asomar y la Biblia nos llama a hacer morir lo terrenal. Entonces, en esta sección del capítulo 12 en adelante, vemos lo que hemos titulado deberes cristianos, ¿ya? Y ya estuvimos estudiando el capítulo número 12, versículo 1. Estuvimos varias reuniones. De hecho, en la semana recibí una pregunta de un hermano. Sí, un hermano, no sé bien de dónde era, que hacía esta pregunta respecto a si ya, comparando el libro de Hebreos, que ya todo sacrificio fue hecho en Cristo Jesús, ¿a qué se referirá este sacrificio al cual llama el apóstol Pablo? Una pregunta muy pertinente. Obviamente le respondí así, de manera sintetizada, pero lo remití también a los estudios porque justamente estamos tratando, o estuvimos tratando hace poco lo que es el versículo 1 de este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, de algún modo le hacía entender, y aquí aprovecho de repasar también, que es un lenguaje evidentemente del culto de Israel. Cuando Pablo comienza el capítulo 12, versículo 1, de algún modo está trayendo lo que ya habló en los capítulos anteriores de Israel. Porque, claro, la arrogancia de los romanos hacía de alguna manera eliminar o desechar lo que era el pueblo de Israel. Entonces, el apóstol Pablo, de manera simbólica, en estos deberes cristianos, en estas demandas a nosotros los cristianos, en este caso preciso a la iglesia de Roma, usa el lenguaje del culto, habla de sacrificio, habla de un sacrificio santo y también aceptable. Estuvimos ahí escudriñando, no sé si tiene sus apuntes por ahí, el Levítico 19, cuando veíamos varios pasajes donde el Señor habla de la ofrenda aceptable. Y hay una advertencia también a que la ofrenda eventualmente podría no ser aceptada, por eso que tenía que hacerse tal cual el Señor lo había ordenado. Entonces, en este lenguaje simbólico del sacrificio de nuestra tarea sacerdotal, vamos aprendiendo que nuestra demanda es entregarnos, es ofrendarnos en cuerpo, en alma, en intelecto, en emociones. todo resumido, ¿no es cierto?, en esta víctima, por decir así, del sacrificio que se entrega de manera santa, apartada del mundo. Y también en el paréntesis ahí hablamos de lo que significa ya una santificación posicional que el Señor ha logrado para nosotros, porque aquí hay una maravilla. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de pureza, cuando hablamos de muchas otras cosas, nosotros ya sabemos que posicionalmente todo eso ya es obtenido de parte de nuestro Señor. Había otra pregunta también de un hermano a través del correo electrónico que me decía algo de las vestiduras blancas. Entonces ahí también vemos que esa santificación, el que nosotros tengamos vestiduras blancas, que la esposa de Cristo tenga ese privilegio de ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, en primera instancia es una obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a la demanda cristiana, ¿cierto?, al deber cristiano, está en vivir en esa santidad, en vivir en consonancia con lo que ya Cristo hizo por nosotros. Entonces, terminábamos el versículo 1 ahondando en lo que significa el culto racional, ¿se acuerda? Es vuestro culto racional. Es decir, cada creyente es un servicio a Dios, es una ofrenda que entrega, ¿no es cierto?, de manera santa, de manera apartada, agradable y aceptable a Dios, y establece un culto, un servicio a Dios. Y como aclarábamos esa palabra, culto ya lo abordamos, que significa lisa y llanamente servicio. Cuando dice culto racional, la palabra original es lógicos, para poder entender que el culto debe ser realizado mediante, como lo llamamos, ¿no es cierto?, divinamente razonable. Es decir, que la mente de Dios, la lógica de Dios es la que prevalezca por sobre nuestra lógica. Por eso que todo tiene consonancia, si usted lo ve, hermano, hermana, todo tiene consonancia, porque si usted se recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 9, cuando habla de la demanda del Evangelio, porque el Evangelio no es una oferta, no es un ofertón, sino que es una demanda. Y el Señor le dice ahí a los oyentes, es necesario morir, tomar la cruz cada día y morir. Estamos en un constante morir, y en la medida que vamos muriendo, nuestra mente racional, nuestra lógica humana, se va subordinando, como lo habíamos llamado, a la mente de Cristo, que ya también está en nosotros. Acuérdense ustedes que nuestro llamado es a ser militantes tomando armas espirituales, no carnales, como dice el apóstol Pablo. ¿Se recuerda ese pasaje? 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante. Estamos llamados a portar las armas de nuestra militancia para llevar todo pensamiento, dice el texto, cautivo a la obediencia de Jesucristo. Es decir, nuestra militancia tiene que ver con hacer morir la razón o la lógica humana y sobreponer en este culto, ¿cierto?, válido delante del Señor, es sobreponer la mente de Dios, la lógica de Dios. Es decir, un culto divinamente razonable. Y también en ese versículo 1 también hablamos un poco de lo que significó el ejemplo de los corintios, que en los corintios vemos absolutamente lo contrario. Los cultos que ellos tenían, o muchos de ellos podríamos decir, y que el apóstol Pablo es muy claro en corregir, yo podría decir que 3 capítulos están destinados a corregir a los corintios, que es el capítulo 12, 13 y 14 de primera a los corintios, porque se revela que era una iglesia muy desordenada. No solamente tenía problemas de conflicto entre hermanos, había partidismo, pecados de inmoralidad, se había transformado la cena en una glotonería, en fin, tantos pecados que tenían los corintios. No obstante, era una iglesia muy dotada de muchos dones, era muy carismática. No obstante, los carismas o los dones no garantizaban de ninguna forma la espiritualidad de esa iglesia, era una iglesia muy carnal. Por lo tanto, el apóstol Pablo usa esos 3 capítulos que mencioné para poder corregirles que evidentemente el culto que estaban haciendo era un culto irracional. Decía, por ejemplo, si entra un indocto, es decir, una persona que no conoce el evangelio, un inconverso, y ve que todos hablan en lenguas, porque para los corintios las lenguas eran como un atractivo especial y se olvidaban de todo por el hecho de ejercitar ese don. Entonces dice, si un indocto entra, ¿no dirán ellos que estáis locos? Entonces corrige de una manera casi severa, podríamos decir, ese error de los corintios. Entonces, el culto que hemos de ofrecer al Señor de manera individual y también colectiva, como iglesia local, ha de ser un culto divinamente razonable, que el Espíritu de Dios, que la mente de Dios, que la mente de Cristo, como dice también Pablo a los Corintios, sea la que prevalezca, amados hermanos. Qué importante, no quiero avanzar sin esto, recordar esto, qué importante es hacer morir en nosotros la subjetividad, el yo pienso, el yo creo, el yo siento, que está tan arraigado a nosotros. El mundo vive en esa dinámica, la gente cuando opina dice yo pienso, yo creo, yo siento, pero en la iglesia de Cristo no debe prevalecer lo subjetivo, sino que debe prevalecer la mente de Cristo, y usted dirá, ¿y dónde yo puedo obtener esa claridad de la mente de Cristo? Bien lo sabemos y lo recordamos, si es que se nos ha olvidado, está aquí, en este santo libro, en su Biblia, ahí está la mente de Dios, la lógica de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que el versículo 1 sea un imperioso llamado de Dios para que nuestro culto sea dirigido por la mente de Dios y no por nuestra mente racional y mente humana. Pasamos al versículo 2, que lo vamos a leer. Dice acá en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a desarrollar, vamos a decirlo así, con la mente de Dios, con su Santo Espíritu, este versículo que tiene mucho contenido. Ya hemos comentado los inicios, no os conforméis, este es un mandamiento a no tomar la forma del mundo, es decir, no adaptarnos, la idea aquí es un molde, es decir, un molde que nos quiere preformar o que nos quiere formatear, el mundo nos quiere formatear, nos quiere hacer que nosotros adoptemos sus principios, sus formas, su manera de proceder, pero la iglesia no debe conformarse a lo que este siglo nos enseña, sino lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo les recordaba, no sé si usted también en esto estaba atento en algún momento, cuando decía yo que cuando analizábamos el versículo 1, nos iba a permitir entender el versículo 2. Porque claro, no os conforméis a este siglo, nos trae nuevamente a la memoria, ¿cierto? Nos eleva el versículo 1, porque en la medida que nosotros ofrecemos un culto divinamente razonable, dirigido por el Espíritu de Dios, evidentemente no nos vamos a conformar al mundo. Pero si olvidamos el principio del versículo 1, es muy fácil que nos vamos deslizando, es muy fácil que nos vamos torciendo hacia los moldes, ¿cierto? Hacia la forma de el mundo. La semana pasada hablábamos un poco de esta palabra mundo, quiero repasarla también para seguir nuestro avance. Uno descubre, y yo en primera persona lo descubro también, es muy bueno el repaso porque uno va recordando, ¿cierto? Y fortaleciendo lo que hemos aprendido. Es la ley del repaso. Entonces, la semana pasada hablábamos un poco de este concepto siglo. Siglo. En la Biblia, básicamente, hay dos aspectos que pueden hablar de este sistema o de este tiempo que estamos viviendo. Quiero aclararlo en primera instancia. Aparece esta palabra siglo acá en Romanos 12:2, que es un término original que alude al tiempo malo. Es una época que está profundamente afectada por el pecado. Nosotros sabemos que estamos transitando por un tiempo malo. Cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios, ¿cierto?, que aprovechemos bien el tiempo porque los días, ¿se acuerda lo que dice? Porque los días son malos. Ese concepto es el concepto de siglo. El apóstol Pablo nos está exhortando a que no tomemos la forma de este siglo malo, de este tiempo malo, de este tiempo de maldad. El otro concepto que se usa mucho también en la Biblia es el concepto de mundo, que también podría ser traducido como siglo, pero el término original ya no alude exclusivamente al tiempo, a la época, sino que al sistema u orden, que es el cosmos en el original. La palabra cosmos, que también se usa en una transliteración, es básicamente orden o sistema. Entonces, no solamente, hermanos, el tiempo malo es el que nos ha tocado transitar, esperando, evidentemente, nuestra esperanza bienaventurada, la venida de Cristo, el arrebatamiento, a eso me refiero, sino que también pisar un mundo y un sistema que está totalmente afectado por el pecado y gobernado, ¿cierto? Y gobernado, como lo dice la Santa Escritura, por el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, que es Satanás el diablo. El apóstol Juan dice que todo el mundo, ahí habla del cosmos, ¿no es cierto? Todo el mundo está bajo el maligno. Todo este sistema, como lo hemos dicho, todo lo que conforma un Estado está liderado por Satanás mismo. Por eso que esa es otra de las razones, y dicho sea de paso, porque la iglesia no puede, aunque quiera, no puede inmiscuirse en política contingente. Porque toda la política, aunque algunos dicen, semánticamente dicen, no debatamos el término político porque todo es político, dicen, y en eso tienen la razón. Administrar un hogar, también hay una política, ¿no es cierto? Administrar los bienes, etcétera, pero ellos saben a qué nos referimos, a la política contingente, a la política del partidismo, a la política de la derecha y la izquierda, etcétera. A eso nos referimos, el creyente no puede participar porque todos esos sistemas están dirigidos, guiados, ¿no es cierto?, liderados por el propio Satanás. Y aquel que osadamente quiera penetrar en esos estamentos políticos, ¿no es cierto?, en esas organizaciones políticas, terminará corrompiéndose. Porque ningún creyente, tú y yo, no estamos capacitados para enfrentar la corrupción de este mundo. El apóstol Pablo, cuando habla del reino de Dios, dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros, para ser partícipes activos del reino de Dios, cuando se establezca aquí de manera literal, como lo enseña la Biblia, previamente hemos de ser transformados, como dice la Escritura. Es decir, la carne, la sangre, la corrupción que aún mora en nosotros, ya habrá quedado atrás. Entonces, en este concepto de siglo malo, leíamos algunos pasajes que solamente quiero recordarlos. Dice la Escritura: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí está el mismo término que Pablo utiliza a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. Dice, nos libró, nos redimió el Señor ya del presente siglo malo. Eso está en Gálatas 1:4. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, que ya lo aclaramos eso, no le será perdonado ni en este siglo, en este presente siglo, ni en el venidero. La Biblia nos habla de un presente siglo, que es el presente siglo malo, y el venidero, que será de bendiciones, que será de alegría y de plenitud, porque será el tiempo cuando Cristo Jesús ya esté pisando este mundo, que evidentemente será un cambio radical en todo aspecto. Eso lo dice Mateo 12:32. Mateo 13:40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿A qué se refiere? A este siglo malo, el mismo que habla Pablo y que nos llama a no conformarnos a ese siglo. Eso está en Mateo 13:40. Lucas capítulo 20, verso 34 al 35 dice: entonces respondió Jesús, les dijo: los hijos de este siglo, note, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ahí está diferenciando entre el primer siglo y el siguiente siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. 1 Corintios 2:6 también dice algo muy similar: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo malo, ciertamente. Efesios capítulo 1, versículo 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, refiriéndose al nombre que es, por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ya es nombrado en este siglo y que cuanto más será nombrado en el siglo venidero. Y finalmente Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya hablamos también de esto, habla de las huestes de maldad, entidades satánicas, ¿cierto?, que pertenecen a este siglo malo. Por eso que no en vano la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Entonces, volvamos a Romanos 12. Ya vamos entendiendo lo que dicen las primeras palabras. No tomemos el molde, no os adaptemos a este siglo malo. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? En este repaso que siempre es bueno hacerlo. En que Dios ciertamente advirtió a su pueblo Israel a lo mismo. Leíamos Deuteronomio 18, 9 al 14 de no aprender el camino de las naciones. Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 3. También hay un llamado a no adaptarse al molde de las naciones, a tomar la figura del mundo. Entonces vemos que este pueblo con todas las advertencias que tenía, aún así cometió el pecado de adaptarse al mundo, de adoptar las prácticas, las formas, inclusive los principios del mundo, y hacer una mezcla, ¿no es cierto?, entre el culto santo y el culto profano, el culto pagano. Entonces vemos, amados hermanos, que Israel fracasa en ese aspecto, y quiero decirlo de una manera muy clara, nosotros no estamos ajenos a caer en el mismo error. Y de hecho vemos en la historia de la iglesia este error también permeando a las comunidades cristianas. Al día de hoy nadie podría sorprenderse de que vemos iglesias que están prácticamente adaptadas, ¿cierto? Tomando esa forma, el molde de este siglo malo, de este mundo, de este siglo perverso. Entonces la semana pasada nos quedamos ahí en Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5, donde severamente Santiago dice que el que es amigo del mundo, ¿se acuerda?, se constituye enemigo de Dios. Imagínense usted la severidad. ¡Oh, almas adúlteras!, dice Santiago. No sabéis que... A ver, lo voy a buscar aquí, hermano, para que... Dice aquí en Santiago, capítulo número 4, versículo 4. ¡Oh, almas adúlteras!, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pregunta. Cualquiera, pues, que... quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, ciertamente al Dios que servimos, el Dios es celoso. Él no comparte su gloria, no comparte su amor. Él quiere fidelidad. Hay un llamado a la fidelidad. Y yo doy gloria a Dios de verdad, hermano, y creo que tú en tu corazón también. Porque ¿qué haríamos? ¿Qué haría yo si su fidelidad estuviera condicionada a mi fidelidad? ¿Estaría yo consumido? ¿Tú también estarías consumido? La Escritura lo dice, el apóstol Pablo, y gracias al Señor por eso. Si le fuéramos infieles, ¿qué dice la Escritura? Él permanece fiel. La obra de Dios incluye una preservación eterna, hermano. Eso es maravilloso. También, a propósito, parece que esta semana fueron las de las respuestas a varios hermanos que escribían a la página, y una de ellas era la seguridad eterna del creyente. ¿Qué gozo es hablar de la seguridad eterna del creyente? ¿Qué gozo es enseñar acerca de que la salvación no es condicional, que no tiene cánones humanos? Nosotros, nuestra vida está siempre condicionada, ¿no es cierto? Nosotros amamos a quienes nos aman. Y nos cuesta mucho amar a quienes nos odian. Pero el amor de Dios no tiene ese desperfecto, por decirlo así. No tiene esa deficiencia. Dios nos ama eternamente iguales. Y por toda la eternidad. Y gracias al Señor que su fidelidad nunca, nunca, hermano, se va a condicionar a tu fidelidad. Es cierto, nosotros queremos ser fieles al Señor, pero le fallamos de muchas maneras. Aún callando a alguien que tendríamos que predicarle el Evangelio, de repente tenemos la posibilidad de hablar de Cristo, del testimonio de Cristo, del amor de Dios, del perdón, y evitamos y evadimos la responsabilidad, ¿cierto? Y eso también nos hace ser infieles al Señor. Entonces aquí vemos, hermano, este Dios celoso, que Santiago lo presenta a creyentes de una manera muy dura, muy severa. ¡Oh, almas adúlteras! La palabra de Dios es clarísima en este aspecto, para que podamos entender que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios fuerte y celoso. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos ayude a mantener el celo de Dios, nos ayude a predicar la palabra de Dios, una palabra dura, una palabra lacerante que separa, pero en amor. Eso es muy importante. Bien, vamos a avanzar en este punto en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Primera de Juan, en el versículo, capítulo, perdón, Primera de Juan capítulo 2, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 15. Vamos a dar lectura a dos pasajes más para avanzar en este punto en Romanos 12, 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, es el llamado del apóstol Juan. Es el mismo criterio, es la misma línea que el Señor a través de Pablo le está diciendo a los romanos y también a nosotros. No améis el mundo, este sistema, este siglo malo. Y aclara por qué, porque todo lo que hay en este mundo no proviene del Padre. Los deseos de la carne anhela cosas. Y no lo tome, no lo interprete como deseos pecaminosos propiamente tal, sino que puede ser también la realización en este mundo, los privilegios de este mundo, los pergaminos, los aplausos de este mundo que son tan atractivos, especialmente, ¿no es cierto?, para nuestros jóvenes, que recién están saliendo o están en medio de su aprendizaje y ya tienen una expectativa del mundo. Qué bueno es de alguna manera enseñarle a nuestros hijos que siempre uno tiene que caminar en el perfecto equilibrio. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso es muy importante reforzarlo porque los deseos de la carne, ¿cierto? La humanidad nuestra, nuestra lógica, a propósito de eso, o los deseos de los ojos, yo quisiera tener esto y aquello, también podría atraparnos y hacer perder el equilibrio. Y también dice la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida nos lleva a una soberbia de la vida, a volvernos altivos, seguros por lo que tenemos. Entonces es muy importante no poner la confianza en lo que este mundo nos da o nos ofrece, sino que siempre ver nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, porque sobre este mundo está Dios. Y dice el versículo 17, el mundo pasa, es decir, el mundo es temporal. Nosotros, el ser humano en sí mismo, y esto es bueno hacer un paréntesis, el ser humano, y cuando digo ser humano, yo también, tú también, hermano, hermana, tenemos una fragilidad también en el sentido de ser proclives a pensar que esto es todo, a realizarnos aquí, a buscar la felicidad que a veces se hace en muchas personas tan esquiva, por decir así, y cuando uno tiene que dar un consejo a un hermano que está siendo quebrantado, una hermana, etcétera, con situaciones difíciles, siempre la mejor receta que da la Escritura, porque uno qué puede decir, es que miremos este mundo de manera temporal, pasajero. Todo esto pasará. La Biblia nos dice que cuando estemos con el Señor, Él enjugará, dice, Él enjugará toda lágrima de aquellos. Las cosas viejas pasaron, también dice, las cosas, ya todo es en esa expectativa, ¿no es cierto? Las primeras cosas ya son pasado. Entonces, el mundo es pasajero, aunque hemos sido por mucho tiempo bombardeados por la filosofía, la psicología. Nos acordábamos una vez de este Epicuro, ¿cierto? O Epicuro, no sé cómo se pronunciará en griego, un famoso filósofo griego de la antigua Grecia, que él promovía efectivamente esta búsqueda del placer, la búsqueda de la felicidad, el hedonismo. No sé si usted ha oído hablar de ese término, hedonismo, el culto, la búsqueda del goce, del placer. El mundo busca la felicidad. Pero nosotros sabemos, hermano, a la luz de la palabra, que, como dice Salomón, Eclesiastés, todo lo que hay en este mundo debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Entendiendo que la palabra vanidad ahí originalmente significa algo vano, algo pasajero, temporal, de muy corta duración. Todos los momentos que nos llenan de gozo y de felicidad son así de fugaces, hermanos. No vivimos en una felicidad plena y permanente. Son chispazos, son fotografías. ¿Y qué es lo que queda? Queda la voluntad de Dios. Aquí lo dice, el mundo pasa y sus deseos. El hedonismo, ¿cierto? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, qué maravilla es pensar que estamos viviendo un tiempo, un siglo malo, pero ese siglo tiene fecha de caducidad, tiene fecha de término. Pero el siglo venidero es un siglo de bienaventuranzas, de alegrías, hermano. Y vamos a llegar allá por la pura gracia de Dios, por la obra de Cristo Jesús. Por eso es que siempre hacemos un llamado. Ahora es el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Que el Señor pueda abrir el corazón de más de alguno que quizás está escuchando y que todavía no tiene certeza, ni menos seguridad de salvación para la gloria de Dios. Terminamos acá con el pasaje de Juan también, pero en el Evangelio ahora, en el capítulo 15. Miren lo que dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 18 y 19. Vamos a leer aquí. Miren lo que dice. Y podemos seguir hablando de esto porque es muy largo. Tiene muchos pasajes de correlación. Mire. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Que el Señor bendiga su palabra. Nosotros no somos del mundo, hermano, por eso que cuando de alguna manera usted en el trabajo, en la oficina, cuando tiene que compartir con personas y con conversas, usted raya la cancha, ¿cierto? En el sentido de que pone las credenciales de que usted es cristiano, ahí comienzan muchas veces los problemas, ahí comienza un aborrecimiento sin causa, ahí comienza muchas cosas que uno no se explica por qué. Y aquí lo dice la palabra de Dios, porque así ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Estaba escrito en las profecías, sin causa me aborrecieron. Y así también los creyentes seremos aborrecidos, porque si bien estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces todos estos pasajes que hemos leído tienen consonancia con lo que Pablo les advierte a los romanos. Volvamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Como bien sabemos, hermano, avanzando ya, la iglesia ha ido cambiando con los tiempos. Debemos entender que hoy día se vive, y así lo han catalogado, se vive una era posmoderna. Usted lo ha escuchado, posmoderna. Es decir, posterior a los tiempos modernos. En los tiempos modernos, aún se mantenía la radicalidad del negro y del blanco, de lo verdadero y lo falso. Aún se hablaba de la maldad. Pero a partir de los tiempos que se le han llamado postmodernos, la verdad ha comenzado a cambiar a un valor relativo. Ya lo radical y absoluto ya no tiene valor. Es parte, quizás se dice, que es de una mentalidad obtusa, cerrada, intransigente. Y así muchas veces se cataloga a las iglesias que procuran mantener la radicalidad en la enseñanza. Y ya lo hemos dicho, el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios absoluto. No acepta dioses que lo acompañan. Isaías 45, Isaías 46 y muchos otros pasajes vemos que nuestro Dios, y también nuestro Señor Jesucristo, podríamos decirlo ya en el Nuevo Testamento, se presenta como un Dios absoluto. El Señor dice: fuera de mí no hay Dios. Y Cristo Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, en esa idea relativa, relativista, de medias tintas, de claros oscuros, de escala de grises, todo es muy confuso. Y como la sociedad avanza en esa perspectiva, la iglesia o muchas iglesias también son permeadas por este error. ¿Y qué han dicho los que lideran las iglesias? Hagamos más atractiva la iglesia. Que nos mire el mundo de manera distinta. Que nos mire que no somos aburridos, que no somos retrógrados, que tengamos atractivo. Entonces, claro, suena humanamente razonable. Pero aprovechando lo que estamos estudiando en Romanos 12, 1 y 2, divinamente razonable no es lo que enseña la palabra de Dios. El culto racional tiene que ser siempre divinamente razonable, dirigido por la lógica de Dios y no la del mundo. Fíjese que nosotros aprendemos harto de las escrituras del pueblo de Israel, ¿no? En vano dice la propia escritura en Romanos 15, por ahí, versículo 1 en adelante, donde dice que las escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza. Y nosotros aprendemos del Antiguo Testamento, de los errores de Israel. Evidentemente, para no cometer los mismos errores, no obstante, vemos que los mismos errores están dentro de la cristiandad actual. Cuando ya lleguemos ahí en los domingos en la mañana, si el Señor no ha venido antes, estudiando la iglesia en la Odisea, vamos a descubrir que es una iglesia totalmente conformada al mundo, en perspectiva, en formas, en todo. Pero las escrituras nos enseñan que es para nuestra enseñanza ver también la instrucción de Dios, las advertencias de Dios y aún el fracaso de Israel para que nosotros podamos aprender y no cometer los mismos errores. Como dice Pablo también a los Corintios, después del fracaso de Israel, dice, así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Dice Éxodo 26, 14, mire, para que lo anote ahí en relación. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Éxodo 26, 14. Este texto se refiere a la construcción del tabernáculo, un tema que hace ya varias reuniones ha estado saliendo en los comentarios. Es que es tan lindo el tema del tabernáculo porque es un tipo, es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, un hecho real, una construcción real que existió, con materiales, con dimensiones, con estructura, todo claramente establecido por Dios, dado a Moisés. Y lo maravilloso es que cuando termina el libro de Éxodo, hay un pasaje que dice, ¿no es cierto? Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Y ahí el tabernáculo se llenó de la gloria de Dios. Muchas veces, hermanos, esto se ha dicho muy de paso para cada uno de nosotros. Cuando uno expresamente, ¿no es cierto?, dice, o de expresiones, a eso me refiero, gloria a Dios. Hay iglesias que dicen una palabra y después dicen gloria a Dios, ¿no es cierto? Iglesias pentecostales, carismáticas. Pero la gloria de Dios, ¿sabe dónde se manifiesta? En la obediencia, amados hermanos. Él no quiere aplausos, no quiere espectáculos, no quiere expresiones corporales. Él quiere, él demanda de ti y de mí obediencia. Ahí está la gloria de Dios. Cuando Moisés terminó en obediencia el tabernáculo, dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ahora, este tabernáculo lo podríamos calificar como una casa de oro, una casa reluciente, gloriosa. Pero, si usted la miraba de lejos, era una carpa negra, hermanos. Tenía cuatro telas, cuatro capas, por decir así, que cubrían el tabernáculo. La primera era un lino torcido, ¿ya? De varios colores, azul, púrpura, carmesí, que son tipos de realeza, el aspecto celestial de Jesús. Tiene todo un simbolismo que algún día, si el Señor lo permite, lo vamos a estudiar, ese lino torcido. Y también pelo de cabra, en la segunda capa, es decir, el lino torcido, el pelo de cabra, ¿no es cierto? Y después venía las cubiertas, como leímos aquí en Éxodo 26, 14, de pieles de carnero. Y sobre todas esas capas, que es la cuarta, una cubierta de pieles de tejones. Tejones, el tejón es un animal pequeñito, un mustélido, de pelo negro, oscuro, sin atractivo. Entonces la carpa o la casa de oro, ¿cierto? La casa gloriosa estaba velada con una tienda, con una carpa o con una cubierta sin mayor atractivo. Es decir, cuando leemos, aunque sea someramente, amados hermanos, la construcción del santuario tabernáculo, con las instrucciones claras y precisas que Dios le dio a Moisés, descubrimos la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. En cada detalle, utensilio, mobiliario, aparece la figura sin igual de nuestro Señor. Imaginémonos por un momento cruzando las pieles de tejones, ¿no es cierto?, y viendo una casa de oro reluciente. Es tan importante eso. Un punto importante me llama la atención es que toda la gloria, la realeza, la gracia, la fragancia de Cristo estaba cubierta bajo una cobertura sin mayor atractivo. Meditemos en un momento lo que significa la iglesia de Cristo en esta relación del tabernáculo. Es decir, el tabernáculo era cubierto por estas cuatro telas, la última de las cuales era una piel, una cobertura, una cubierta, valga la redundancia, sin mayor belleza y atractivo. ¿De qué nos habla aquello? Nos habla precisamente de lo que significa la humillación terrenal de nuestro Señor. Hay un pasaje que siempre citábamos, especialmente en la cena del Señor, ahí en Isaías 53, verso 2 al 13, y lo quiere apuntar. Mire, ponga atención. Isaías capítulo 53, verso 2 al 3. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La primera venida de Cristo es una venida del Rey de Gloria, sin duda, pero revestido en humillación. El tabernáculo era una casa de oro reluciente, gloriosa, pero cubierta con una capa sin mayor atractivo, sin mayor belleza. Nadie podía contemplar la gloria de Cristo a menos que traspasara las oscuras pieles de tejón que cubrían el santuario. Es justamente eso lo que nos pasa nosotros al conocer, o antes de conocer al Salvador. Usted no podrá negar que antes de conocer a Cristo no tenía ningún atractivo. Ese atractivo y ese amor y ese aprecio por Cristo lo descubrimos una vez que estamos en Él, no fuera de Él. Entonces, ahí, aquí es cuando se pregunta, ¿qué pasa con la lógica de una cristiandad actual? ¿No es absolutamente lo contrario? ¿No es precisamente lo contrario que Pablo advierte a los romanos en el capítulo 12, versículo 2? No toméis la forma del mundo. Mientras el mundo busca atractivos con lo que uno ve, con lo que uno oye, con lo que uno siente, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, los remanentes fieles, nunca deben buscar ser atractiva al mundo, porque no somos de este mundo. Pero hoy hay un gran esfuerzo por hacerse atractivo. El evangelio y la iglesia incorporando ingredientes y aditivos seculares para que el mundo incrédulo se sienta atraído. Ya no interesa el leer que Cristo es poco atractivo para el mundo, según lo declara con tanta precisión la Santa Escritura. Ahora los métodos de reingeniería dentro del liderazgo cristiano y los afanes incesantes por convertir a la iglesia en un salón de espectáculos son realmente sorprendentes. Ciertamente son los tiempos de apostasía. Gracias al Señor, esta iglesia local por años, por décadas, viene anunciando el inminente regreso de Cristo, porque estamos ya viviendo la apostasía, esta tremenda deserción, este tremendo, voy a decirlo así, dar la espalda a lo que dice Dios en su palabra, ya está ocurriendo y en cualquier momento nuestro Señor regresa. Lo que está ocurriendo, amados hermanos, es una embriaguez y tibieza espiritual. De una cristiandad que dice poseerlo todo, una muchedumbre que reclama tener el poder de conquista en sus manos, es aquel ejército que ha dejado entrar en la ciudad santa a aquel caballo de Troya. ¿Se acuerda que hemos hablado? Que por fuera se ve inocente, pero su interior está completo de enemigos de las tinieblas. Son los tiempos proféticos, en donde la sencillez de Cristo y su esencia, escúcheme bien, despreciable para el mundo de maldad, para este siglo malo, ha pretendido ser transformada en semejanza de hombre. Han querido disfrazar a nuestro Señor como un payaso que se ríe y está dispuesto a todo con el fin de que sus criaturas decidan aceptarle. Pero qué indolencia es lo que está ocurriendo en la iglesia de Cristo o en la llamada cristiandad. Qué insulto al Señor. Cristo no es un payaso que desea entretener, bailotear con un mundo embriagado, ni rogar a nadie. Él no ruega. Él es un Dios soberano, ese es Rey soberano, que hace lo que quiere y nosotros, pequeñitos, súbditos, hombrecitos, mujercitas, pequeñitos, que debemos servirle, pero sobre la base de un culto divinamente razonable. La iglesia de Cristo no se puede moldear al mundo conforme a los principios de este siglo, sino que debe mantener la fidelidad de un principio de Cristo que era sin atractivo para que el mundo lo desee. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles en eso, porque hoy día yo separé tres columnas respecto a esto. Vemos cómo la iglesia, de ser un organismo viviente, ¿cierto? Un cuerpo, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por ejemplo, dice Colosenses 1:18, 1 Corintios 12:13, fuimos nosotros introducidos en un cuerpo, es un organismo. Pero el moldearse este mundo ha pretendido transformar la iglesia de organismo a una organización. El mundo se organiza, pero la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, es un movimiento. Como decía el señor a Nicodemo, se mueve con la voluntad soberana del viento. Pero hoy día se ha transformado la iglesia en una organización con todo lo que eso significa, con la burocracia, con los esquemas, y se ha transformado en un imperio organizacional tal igual como una empresa. Y no podemos negar lo que es así, hermano. Los propios liderazgos y la feligresía ha permitido aquello. Nos acordábamos una vez cuando hablamos de la parábola de la levadura, no sé si se acuerda cuando estuvimos hablando de las parábolas del reino. El reino de los cielos será semejante a aquella mujer que puso porciones de levadura, ¿se acuerda? Y también hablábamos de ese fermento. Y hablábamos también de aquella de la rama, ¿no es cierto?, que se hace árbol de la levadura de la mostaza, que es pequeñita, la semilla de mostaza, pero después que crece se hace fuerte. Tanto así que se hace un árbol y que en sus ramas, ¿quién viene? Vienen las aves y hacen sus nidos. Precisamente eso es lo que ocurrió. En este trayecto rumbo al reino de Dios, el fermento de la levadura y ese crecimiento en demasía, no como un organismo, sino como una organización, ha permitido que el pecado crezca y también las aves, que es un tipo de Satanás. Acuérdense que el propio Cristo ahí en Mateo 13 revela que las aves son las que se comen la semilla, que es un tipo de diablo, un tipo de Satanás, vienen y hacen sus nidos en las propias ramas. Entonces, la iglesia, o lo que se llama iglesia de día, no es el organismo que Cristo fundó como cuerpo de Cristo, sino que es una organización. ¿Y por qué? Porque se fue moldeando, fue tomando la forma de este siglo, de este mundo. Entonces, por eso que eso explica por qué usted ve la iglesia evangélica hoy día, o la mayoría de las iglesias evangélicas, como una institución, como una organización. Se han conformado al mundo. En segundo aspecto, se ha adoptado dentro de las iglesias el gobierno piramidal, es decir, escalonado, con escalafones, con jerarquías. La Biblia nunca nos ha enseñado que la iglesia de Cristo ha de tener jerarquías. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo con tanta precisión, Mateo capítulo 23, dice, no queráis, le dice a sus discípulos, no queráis que nadie os llame rabí. Yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué nos cuesta tanto entender eso, hermanos? Y él lo está poniendo de ejemplo en comparación a los fariseos, que sí les gustaba que le llamaran doctores, rabí, reverente, como le llaman, reverendísimo. Usted se reirá, pero hoy día existen esos títulos en la iglesia, o la llamada iglesia evangélica. Doctores, reverendos, reverendísimos. Y al hombre le gusta la jerarquía. ¿Qué es todo eso, amados hermanos? Es el legado del nicolaitismo. Y debiéramos estar un poquito frescos en eso, ¿cierto? El nicolaitismo es un pecado, es una doctrina pecaminosa que la vemos en dos iglesias ahí en Asia Menor, porque estamos estudiando la iglesia de Asia Menor. Primero Éfeso, que rechaza la doctrina nicolaita, pero en segundo lugar vemos a Pérgamo, que sí adopta la doctrina nicolaita. ¿Y qué enseñaban los nicolaitas? Básicamente dividieron la membresía, eso enseñaban, dividir la membresía en una estructura piramidal donde arriba estaba el clero y abajo estaban los laicos. Debo decir con tristeza, hoy día la mayoría de las iglesias evangélicas son de corte piramidal nicolaita. Mateo 23, 1 al 12, que ya lo citaba, el Señor dice, no, ustedes no sean así, porque uno es vuestro maestro, uno, solamente uno. ¿Sabe cómo se llama? Usted, yo sé que sabe. Jesucristo el Señor. Y todos vosotros, dice él, sois hermanos. No hay título más noble y más tremendo que podamos exhibir, hermano, que el de hermano. Que nos cuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Por qué ocurrió eso? Porque la iglesia, la cristiandad, se fue conformando este siglo. Porque hoy día, si usted no escucha a alguien con títulos y con una academia demostrada, usted no le va a prestar interés, porque así funciona el mundo. Pero no es la iglesia primitiva, no funcionaba así. Yo siempre pregunto, hermano, ¿usted estaría dispuesto ahora mismo a aprender de un pescador como Pedro? Pedro no tenía ilustración, Pedro no tenía academia, Pedro no era un doctor, pero era usado por el poder de Dios. Y para contrarrestar este argumento, muchos dirán, a ver, hermano, pero cuidado, porque está el apóstol Pablo, que sí era un doctor, que sí estudió a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto? A los pies de Gamaliel, era un erudito, era un académico, por decirlo así. Tenía títulos, por decir. Claro que sí, pero es el propio Pablo que le dice a los filipenses, todo lo que para mí era ganancia, ¿qué es lo que dice? Ahora lo tengo por basura. Originalmente dice por estiércol, por algo que no tiene ningún valor. Porque él sabía que todos los pergaminos que había tenido, toda su capacidad, ¿no es cierto?, como rabino, porque fue un rabino, un fariseo, imagínense ustedes, irreprensible inclusive, dice, todas esas cosas las tengo como pérdida. O sea, no es argumento decir, hermanos, que para oír la palabra de Dios debemos conformarnos al mundo y aprender exclusivamente de aquel que está capacitado académicamente para enseñar. Porque si decimos eso, ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con todos los que acompañaban al Señor Jesucristo, que eran prácticamente del vulgo? ¿No fue acaso el poder de Dios que los ilustró? ¿No fue acaso el poder del Espíritu Santo que les permitió entender las Escrituras y enseñarlas fielmente? Miren, amados hermanos, en este punto es tan importante porque gracias, lo voy a decir así, entre comillas, gracias a los doctores que han prevalecido, muchos de ellos, digo, tenemos las grandes falsas doctrinas que han permeado a la iglesia, con título en mano, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo no quiero que se malinterprete de que a cualquiera que estudie en un instituto bíblico o aquel que quiera perfeccionarse, ¿no es cierto? En fin, bueno, cada uno sabe las cosas, ¿no es cierto? Y es libre. Aquí no estamos para establecer dogmas sectarios. Pero debemos, ¿cierto?, siempre entender que el poder no lo da la academia. El poder es del Espíritu de Dios. Entonces, el gobierno piramidal que se estableció en la cristiandad nicolaíta no es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces el Señor dice, a nadie llaméis rabí, que significa rabí el más importante. Acuérdense ustedes que lo leíamos ahí. Y el otro pasaje que también quiero citar ahora es Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 en este punto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, mire lo que dice, entre vosotros, no bajo vosotros, entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, mire lo que dice el versículo 2, apacentad, alimentar significa eso, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estos tres versículos, hermanos, son tan instructivos que podríamos ampliar el comentario. Pero ¿qué quiero resaltar? Que Pedro primero no era el primer papa, era un anciano, era un pastor, era un obispo en la iglesia, uno más con los demás. Yo también obispo entre ellos, yo también anciano entre ellos, no sobre ellos. Desmorona este concepto de molde y de forma mundana de un gobierno piramidal. A veces yo recibo preguntas en la página y dice, es que el pastor no tiene tiempo para atender mi pregunta. No hay ni un medio para llegar a hacerle una pregunta. Está tan lejano porque la estructura piramidal lo ha alejado. La estructura organizacional y el gobierno piramidal de la iglesia. Y Pedro aquí enseña algo muy distinto. Entonces dice después en el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Nuevamente el concepto de entre. En medio de, que es el principio de nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de su pueblo, no sobre su pueblo. Es maravilloso. Cuidando de ella no por fuerza, ¿ya? No es un asunto de fuerza, es como bajo la obligación, sino voluntariamente. Dice aquí voluntariamente, no es una obligatoriedad, es un gozo, es un privilegio. Y eso es muy importante, hermanos, que entendamos que la grey está entre, no bajo los pastores. Y dice, no por ganancia deshonesta, ¿para qué decir eso, hermano? Esto lo dijo Pedro en el primer siglo. Imagínense ustedes cómo recobra vida, en este tiempo donde todo se hace por ganancia deshonesta. Todo se vende, todo es lucro. Mientras el Señor dice, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia, ¿no es cierto?, gratuitamente. Los pastores y todo este sistema piramidal conformado ciertamente al mundo, todo es lucro, todo es venta. Conferencia con ticket de entrada, libros con venta, mensajes del pastor se vende, todo es lucro, hermano. Entonces, no podemos sino reconocer, volvamos a Romanos 12, que la iglesia se ha ido, ¿cierto?, se ha ido conformando a este mundo. ¿Por qué quise yo tocar estos puntos, hermano? Porque siempre nosotros tenemos que verlo de una perspectiva humilde, de reconocer que estos puntos también nos pueden afectar, hermanos. El que veamos nosotros con esta óptica clara del apóstol Pablo, que hay una cristiandad que sí se ha conformado a este siglo, sí ha tomado los moldes mundanos como estos dos puntos que hemos visto. Primero, se ha transformado en una organización. Segundo, con un gobierno piramidal. Y tercero, que no creo que lo voy a abordar ahora porque ya el tiempo ya se fue, con una liturgia, con una música que ha llevado a otros horizontes el culto racional. Y que es algo muy importante. La palabra de Dios es clara en decirnos que nosotros debemos usar un tipo de música espiritual. Y ya lo vamos a aclarar la próxima semana. Me refiero prácticamente específicamente a lo que se llama la nueva alabanza. La nueva alabanza penetró en los círculos evangélicos en la década del 90. Vamos a hablar un poco de eso. Lo importante es entender que, así como muchas iglesias han caído en ese error, nosotros no estamos ajenos a caer. Como decía yo delante, ¿cierto? El texto de 1 Corintios 10, Pablo le dice a los corintios, de modo que el que cree estar firme, mire que no caiga. Que el Señor bendiga su palabra.